COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Seguimos con más deportes. Son las 3:30 de la tarde de este viernes 29 de octubre de 2021. Sé bienvenido a nuestro programa. Te vamos a acompañar como cada día hasta las 4 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y empezamos contando que, superada la pandemia, o casi, porque evidentemente en ello estamos, Abel Caballero ha puesto fecha para la entrega de los reconocimientos a los vigueses distinguidos de este año 2021. La gala se va a celebrar el próximo lunes, día 15 de noviembre, en el Auditorio Mar de Vigo. Entre los reconocidos, esto ya era público, Nico Rodríguez, medalla en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, y nuestro queridísimo Antonio Estévez. Pero es que además el alcalde ha anunciado que en esa gala se van a entregar las medallas de oro de la ciudad, que en este caso va a ser doble. Una para los colectivos de servicios que estuvieron activos durante la pandemia, dígase supermercados, panaderías, tiendas de comestibles, medios de comunicación, servicios de limpieza, transportistas que llenaban de comida, por suerte, nuestros supermercados y nuestras tiendas, y un largo etcétera de personas, de profesionales que estuvieron en primera línea de batalla durante este largo periodo en el que hemos estado marcados por la pandemia, por el coronavirus. Y la otra medalla de oro que se va a entregar en el Mar de Vigo, como digo, el próximo 15 de noviembre, va a ser para una deportista de talla internacional y además médico, también en la lucha contra el coronavirus. Así anunciaba esta mañana en rueda de prensa el alcalde Abel Caballero que Susana Rodríguez Gacio también va a tener su medalla de oro de la ciudad olímpica.
Medalla de oro de la ciudad se la vamos a dar a Susana Rodríguez Gacio, medallista paralímpica, deportista de nivel mundial, con una dimensión en el deporte excepcionalmente importante y con una dimensión humana inmensa. Infinita. Por su dimensión humana, por su capacidad de actuar y de estar al lado de los que lo necesitaban durante tanto tiempo y por su acción deportiva que la hizo ser una persona referente en todo este planeta.
Eso, no seré yo quien corte, ni muchísimo menos al alcalde Abel Caballero. Decía que son y 32, las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón, arrancamos, vamos a estar contigo, lo prometemos, hasta las 4 de la tarde. Todo el deporte de la provincia lo traeremos para ti. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento. Que
otra vez no pudo ser en Liga. Bajo el diluvio universal en Balaídos anoche, Celta 0, Real Sociedad 2. Un Celta que sigue estrellado con la mala suerte, eso es lo que llevamos de campeonato, y si nos ceñimos muy en concreto al partido de esta pasada tarde frente a la Real Sociedad, principalmente contra el portero Churiurdín. Nos sorprendíamos a eso de las 6 de la tarde cuando se hacían públicas, se hacían oficiales las alineaciones de ambos equipos. Y nos llevábamos la sorpresa con que Imanol Alguacil apostaba por el cambio en la portería, por lo menos para este compromiso intersemanal. Y dejaba a Alex Remiro en el banquillo para dar entrada a Matthew Ryan. Y visto lo visto, está claro que el entrenador del equipo, Donostiarra, no se equivocó ni lo más mínimo. Porque esta mañana aún lo hablaba con Antonio Estévez, hemos charlado por teléfono y le decía: Antonio, yo no recordaba una actuación tan espectacular de un portero en los años que llevo cubriendo la actualidad del Celta. Estuvo absolutamente sensacional. Y ante ese muro australiano, poco o mejor dicho, nada pudo hacer el Celta de cara a perforar la portería de su equipo rival. Actuación superlativa del portero australiano de Matthew Ryan, que mantuvo su portería cero, que le echó el candado a su portería y que, por lo tanto, como digo, impidió que el Celta fuese capaz de ver portería. Un Celta que, es verdad, gozó de las mejores oportunidades, sí. Un Celta que mereció más, también es cierto. Pero un Celta que se volvió a quedar a cero, porque la suerte le sigue siendo esquiva al equipo de Eduardo Coudet. Pero es verdad que yo soy de los que pienso que los árboles no nos deben impedir ver el resto del bosque. Y hay que analizar muchas cosas en el partido de ayer. Entre otras, que no puede el Celta recibir, por mucho que te enfrentes contra el líder, por muy bien que le estén saliendo las cosas a la Real, por mucho que, como reconoce incluso su entrenador, esté ganando a veces cuando no lo merece y por detalles, no puedes encajar ante un equipo como la Real Sociedad dos goles como los que encaja el equipo de Coudet en Balaídos. El primero, después de una contra que finaliza horriblemente mal, entregándole la pelota directamente a los futbolistas del equipo realista, que consiguen revertir esa contra y que anotan el primer gol del partido. Y el segundo, entre Merino y Elustondo, marcando el segundo tanto después de un córner, después de una jugada a balón parado. Evidentemente los números, sobre todo en casa, ya son preocupantes, porque el Celta ha jugado 6 partidos en lo que va de temporada como local y tan solo ha sido capaz de sumar un triunfo in extremis en el descuento frente al Granada. Lo demás, 5 derrotas. Pero los protagonistas coincidían prácticamente que en pleno. Por ejemplo, Eduardo Coudet estaba enfadado con el fútbol porque dice que con los merecimientos que hizo su equipo, más incluso, dice el técnico argentino, que frente al Sevilla, nuevamente se quedó su equipo sin ser capaz de sumar ni siquiera uno.
A ver, es difícil de explicar porque no venimos sumando los puntos que tenemos que sumar. Ahora, creo que hoy fue un mejor partido que el Sevilla todavía, porque generamos muchísimas más situaciones de gol, tuvimos la más clara y se va con un gran premio de un partido donde hasta me hubiese dado fastidio empatarlo. Imagínate perdiendo, ¿no?
Pero Coudet tiene claro que, aunque la suerte le esté dando la espalda ahora mismo al Celta, por lo menos en los partidos que se han disputado hasta el momento, el argentino tiene muy claro su mensaje. Si su equipo sigue jugando partidos como el que hizo frente a la Real Sociedad, acabarán recibiendo el merecido premio.
Lo único que puedo decir es que estoy seguro que jugando de esta manera son más los partidos que vas a ganar de los que vas a perder. Pero me duele perder y me duele perder en casa. La gente estaba reenchufada, el equipo, me parece que el equipo también transmitía de adentro hacia afuera todas buenas sensaciones. Y bueno, la primera que tiene el rival te convierte.
No fue titular, pero sí tuvo minutos durante la segunda parte. Volvía después de superar su lesión Renato Tapia, que asegura haberse encontrado bien y que poco a poco, dice, irá cogiendo de nuevo el ritmo de competición.
Sí, bien. La verdad que muy, muy, muy feliz, contento de volver. Lastimosamente no se dio el resultado, pero feliz de volver. Esperando mi momento, porque Fran y Denis la verdad que lo están haciendo muy bien. Es una competencia muy sana, muy, muy, muy linda y la verdad que nada, feliz de volver y de poder apoyar con lo que pueda el equipo.
En cuanto al partido, el internacional peruano se mantenía en la misma línea que su entrenador, que el Chacho Coudet. El Celta, frente a la Real, mereció mejor premio.
Generamos muchísimo más de lo que normalmente veníamos haciendo en Balaídos. Tuvimos muchas chances claras y nos encontramos con un arquero que tuvo una noche maravillosa y que nos sacó de todo, pero creo que a pesar de todo me quedo con el esfuerzo por todo lo que se hizo en el campo y creo que si volvemos a hacer lo mismo vamos a salir victoriosos de cualquier campo.
Entre otras cosas porque dice Renato Tapia que aunque los resultados no están acabando de llegar, el estilo del Chacho, admitido por la plantilla, aceptado por los jugadores, es innegociable y creen que jugando de esta forma el Celta finalmente acabará consiguiendo triunfos.
A pesar de los puntos que tenemos y de todas las situaciones que están pasando, creo que somos fieles a nuestro estilo de juego, a lo que proponemos y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bonito de este grupo, que se brinda, que deja todo en el campo, que sale sin un respiro de la cancha y creo que eso es lo que por ahí un poco se valora, ¿no?
Más protagonistas, en este caso Brais Méndez, en declaraciones a los compañeros de Movistar Televisión, de Movistar La Liga. Decía Brais que en función de las ocasiones que fue capaz de generar el equipo y que detuvo en todos los casos la excepcional actuación del portero de la Real, de Matthew Ryan, dice Brais que merecieron también llevarse algo más, algo mejor, frente al equipo de Imanol Alguacil.
Creo que merecimos mucho más, como en muchos partidos, pero nos está faltando eso. Creo que el equipo hace muchas cosas bien y en pequeños detalles se nos están yendo los partidos. Que la solidez defensiva pues nos da puntos, es la realidad. Hoy nos han pillado en una contra, al final la mayoría de equipos nos están cogiendo así. Nosotros proponemos mucho, arriesgamos y al final pues lo estamos pagando. El equipo lo da todo, pelea, corre, pero bueno, cuando no las metemos pues pasan estas cosas.
El equipo está, como decía Brais, está pagando dos facetas del juego. Una, que anoche frente a la Real Sociedad no tuvo suerte porque se encontró con el candado de Ryan. Y dos, como estábamos comentando hace un par de minutos, defensivamente el equipo no puede permitir ciertas licencias a los equipos rivales. Y más cuando tienen tanta potencia en ataque como es el caso del equipo vasco, del equipo realista. De ahí que Brais reconoce que en primera división, si te duermes en los laureles, lo acabas pagando.
Sí, al final todos los equipos que han venido han hecho lo mismo. Creo que habla del respeto que nos tienen, creo que aún así creamos ocasiones para llevarnos los partidos, pero lo que te digo, al final pues si no las metes en primera división cualquiera te liquida.
Y escuchamos también a Javi Galán en declaraciones a los propios medios oficiales del Celta, también reconociendo que habían sometido a su rival, que habían sido superiores a la Real Sociedad y que aún así se habían quedado con cero puntos frente al equipo donostiarra.
Yo creo que se ha visto un muy buen Celta, desde primera hora lo hemos sometido, hemos tenido ocasiones, hoy por desgracia no han entrado, pero hay que seguir en esta línea de trabajo, que así solo quieran llegar la victoria.
Dice Javi Galán que habida cuenta de los resultados que ha acumulado el Celta en lo que llevamos de temporada, lo de Vallecas del próximo lunes pasa a ser una de las primeras finales que tiene el equipo de Coudet.
Sí, como he dicho, era una final, el lunes tenemos otra final, queremos empezar a sumar de tres y empezar a mirar para arriba.
Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo no sé tú, Óscar, pero yo me fui ayer por la tarde noche de Balaídos con la sensación de... Es que esta historia ya la hemos vivido en lo que llevamos de temporada.
Sí, sí, sí que es verdad que ya hemos vivido cosas de estas, ¿no? Pero yo te digo la verdad, ayer es la típica derrota donde uno se queda satisfecho de saber que has merecido ganar, que has propuesto más que el rival, encima un equipo como la Real Sociedad que está líder de la Primera División Española, un equipo que propone juego, y yo creo que el Celta ayer simplemente le faltó eso, ¿no? Que no tengamos al Yago Aspas en la plenitud que lo teníamos en muchos momentos de la temporada de otras temporadas y que no enchufamos las ocasiones que tuvimos. O sea, la realidad ayer es que a mí me gustó el equipo, sinceramente. Perdimos, pero creo que con la actitud y con el juego que mostramos ayer, creo que no vamos a tener problemas para mantenernos en la categoría. Es cierto que al final en el fútbol y en la vida lo que cuenta es sumar, lo que cuenta son los puntos, ayer no los conseguimos, pero las sensaciones para mí son mucho mejores que en otros partidos donde consigo sumar.
Y tú, sin embargo, tienes la sensación, no solo con el partido de ayer frente a la Real, que ha sido quizá de los mejores en lo que llevamos de temporada, sino un poco más, haciendo un análisis global, ¿tú crees que el fútbol está siendo un poco injusto con el Celta?
Ayer yo creo que sí, y más bien que ha sido afortunado con un equipo que le sale todo a favor, en el caso de la Real Sociedad, ¿no? Que aparte de proponer muy buen juego, de tener un proyecto muy bonito confiando en la cantera y trabajando muy bien la base, le está acompañando absolutamente todo. Y en el Celta, en el día de ayer, yo creo que sí, que en el día de ayer el fútbol no fue justo con el Celta. Así como otros días te puedo decir que no se juega bien o que consigue resultados o no consigue resultados, sin embargo no ofreces nada, yo creo que ayer el Celta ofreció una imagen que era para ganar el partido.
Y lo próximo, Óscar, el próximo lunes medirse ni más ni menos que en el estadio de Vallecas con el Rayo, que a día de hoy es sin duda, y lo ha conseguido por méritos propios el equipo de Iraola, uno de los campos más difíciles de toda la primera división.
Y para el Celta históricamente creo que también, ¿no? No soy mucho yo de números, pero así de cabeza, como cuando me voy un poquito atrás, es un campo donde no conseguimos grandísimos resultados en la historia. Yo no hablaría de final, porque todavía estamos en el mes de finales de octubre, el Celta tiene 15 puntos, no tiene una situación tampoco catastrófica, pero empecemos a pensar que hay que empezar a sumar de 3 en 3, por lo menos en casa. Vallecas, para mí es un campo complicado donde va a ser muy 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 difícil que podamos conseguir los 3 puntos, sobre todo por lo que te dices, porque el Rayo Vallecano está siendo la sensación de la liga española y va a ser muy difícil, sobre todo como juegan, con la intensidad, etcétera, etcétera, va a ser difícil que podamos puntuar allí.
Y con ese pedazo de delantero que tiene en ataque el Rayo Vallecano, que se llama Radamel Falcao, y que recuerdo que hace algunos meses llegó a decir el director deportivo del Celta, del que últimamente, por cierto, hablamos muy poco aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, que fue un futbolista que se les puso a tiro, pero que no acababan de verlo para el proyecto del Celta. Y digo,
no
yo
me
ahora,
digas eso porque me fastidias la sobremesa.
Pues te fastidio la sobremesa. Aquí, claro, evidentemente ahora muchos me llamarán ventajista, pero qué bien nos vendría un tío como Radamel Falcao. Pero bueno, las circunstancias son las que son, así que Óscar, mejor no vamos a pensarlo mucho. Óscar Pereiro, amigo, cuídate mucho, buen fin de semana.
Un abrazo, muchas gracias, chao.
Eso va a ser lo próximo. Lunes, recuerdo, día festivo a las 6:30 de la tarde en el estadio de Vallecas. El Celta va a visitar al Rayo Vallecano. Un Celta que, por cierto, esta mañana ha emitido a través de sus redes sociales y de su página web oficial un comunicado dándole las gracias a sus aficionados por el esfuerzo que están haciendo, sobre todo con los desplazamientos, el caso de Getafe, o los que estuvieron ayer, los valientes que estuvieron ayer en Balaídos, a pesar del aguacero que cayó durante todo el partido, y les han pedido que sigan arrimando el hombro, que seguro, dice este comunicado del Celta, en esa unión entre plantilla, entre club y aficionados, acabarán llegando los buenos resultados.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobrado. Falta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos con más fútbol, en este caso el resto de equipos de la provincia que tienen jornada a lo largo del fin de semana. Empezamos por la primera categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
El domingo a las 12 del mediodía en el campo de Barreiro, el Celta B recibe a la Unión Deportiva Logroñés.
Segundo partido consecutivo como locales para los de Onésimo, en esta ocasión recibiendo a la Unión Deportiva Logroñés, que está de dulce, que venció 1-0 al Talavera en la última jornada y que acumula 4 partidos sin perder. Tan solo 3 puntos separan ambos equipos, el filial celeste es noveno con 14 y el Logroñés quinto con 17. El centrocampista celeste, Alex Carbonell, daba especial importancia a competir bien en todos los partidos, porque en una categoría como Primera Federación no hay ningún rival fácil de vencer.
Sí, yo creo que cada semana, ¿no? Pero incluso estar en casa otra vez, mismo escenario, contra un gran equipo, yo creo que el equipo aquí tiene que dar un paso al frente, porque puedes perder contra un equipo que a priori está abajo, pero si luego te levantas y afrontas un partido y puntúas e incluso ganas contra un equipo de los que está arriba, yo creo que es una forma de imponerse en esta liga y de decir, oye, que aquí hemos venido a competir también y que estamos preparados.
Y sobre el Logroñés, Alex Carbonell dice que tan solo hace falta mirar la tabla clasificatoria para ver que el equipo riojano se encuentra en un gran estado de forma.
La tabla refleja un poco el gran nivel en el que están, y entonces yo creo que tenemos que ir muy concentrados, intentando hacer nuestro mejor fútbol y sobre todo competir, ¿no? Al final esta categoría lo hemos visto, hemos perdido contra el Calahorra, contra el Dux, hemos puntuado contra el Rayo, o sea, o estás al 100% en todos los partidos o va a ser muy complicado.
Y en segunda federación empezamos abriendo el capítulo de derbis. En este caso va a ser el segundo de lo que llevamos de temporada. El domingo a las 5 en Pasarón, el Pontevedra va a recibir al Corucho.
Un derbi provincial entre dos equipos que llegan en dinámicas muy diferentes. El Pontevedra va a buscar su cuarta victoria consecutiva, mientras que el equipo de Gonza Fernández tratará de sumar de nuevo 3 puntos tras cosechar un empate y una derrota en las dos últimas jornadas. En los granates, la baja más destacada es la de Rufo. Sobre la lesión de Rufo, precisamente habló en la previa del partido Ángel Rodríguez, el técnico granate, que admite que se trata, la baja del delantero madrileño, de una pérdida importante, de un contratiempo, pero que no es una excusa, que será una buena oportunidad para otro futbolista para ganarse la confianza del míster.
Bueno, la lesión de Rufo, de un jugador que está haciendo goles, siempre es un traspié. Es un jugador que estaba cogiendo un nivel importante en cuanto a lo físico y sobre todo estaba cogiendo de cara a gol. tenía cierta facilidad para marcar, eso siempre es bueno, pero no nos podemos parar en el camino. El jugador no puede estar, habrá que poner otro, y el que salga, como digo yo siempre, tiene la oportunidad de arrebatarle el puesto.
Y sobre su rival, sobre el Coruso, dice Ángel Rodríguez que el equipo vigués despliega un muy buen fútbol, que está claro que no ha arrancado bien la competición, pero que los de Gonza Fernández son un rival muy a tener en cuenta.
Cierto que no trae los mejores números, o por lo menos seguramente los números que ellos desearían tener, pero creo que es un equipo que tiene una buena propuesta de fútbol. Los he ido a ver a su campo, pero es un equipo que maneja bien el balón, que siempre quieren ser poseedores del mismo, y el hecho de venir aquí con esa necesidad les hace ser un equipo peligroso, ¿no?
El conjunto granate, que acumula 3 victorias consecutivas, tan solo una de ellas fue en Pasarón, y es por eso que Ángel Rodríguez quiere volver a sumar los 3 puntos en su feudo para consolidar así el buen momento de forma del equipo.
Sí, pero un equipo que quiere estar arriba tiene que tener necesidad todos los domingos, no nos podemos dejar influenciar por eso, ¿no? Debemos afrontar los partidos como auténticas finales, como partidos que no tienen vuelta atrás, y puntos que si dejas de conseguir ya no los vas a recuperar. Entonces, debemos mostrarnos como un equipo sólido en casa. Todavía a día de hoy no lo somos, hemos ganado nada más que un partido, pero creo que estamos en el camino de conseguirlo.
Destaca la importancia de sumar la mayor cantidad de puntos posibles cuando el Pontevedra juegue como local, por eso, porque además, si esto sucede, tiene muy claro Ángel Rodríguez que a final de temporada el equipo va a estar en la zona alta de la tabla.
Sí, si nosotros somos capaces de hacer un fortín Pasarón, tendremos mucho ganado, porque al final somos un equipo que fuera de casa compite bien, es un equipo alegre que tiene la pelota, que sigue creando muchas ocasiones, como podemos ver en todos los partidos. Al final, si a todo eso aunas que luego el equipo en casa se hace fuerte, pues seremos un equipo que estará en los primeros puestos sin ninguna duda.
Y también el domingo, también a las 5 de la tarde, en el estadio Nueva Balastera, Palencia-Arosa.
Segundo partido consecutivo para los de Jorge Otero lejos de Alomba, tras la última derrota. Los arlequinados quieren recuperar la senda de la victoria sumando esos 3 puntos. Ambos equipos, tanto el Palencia como el Arosa, afrontan el choque empatados a 10 puntos. Son bajas en el Arosa Robert, Alex Cobo, Campillo y Alberto Martín. Jorge Otero dice que este domingo se van a enfrentar a un rival de su misma liga, que es un equipo muy complicado y que peleará por los mismos objetivos que este Arosa.
Y rival, bueno, pues yo creo que muy muy parecido a nosotros en cuanto a, ¿no?, de nuestra liga posiblemente, que va arriba, que no es muy valiente en ese sentido, no le preocupa mucho lo que queda por detrás, que no sé cómo estará el terreno de juego, pero bueno, el campo es un grandísimo campo, bueno, un muy buen escenario, bueno, tenemos un rival que por momentos deja jugar, bueno.
Y dio especial importancia al aspecto defensivo.
Porque también es cierto que nos van a exigir, bueno, pues en el aspecto defensivo estar a muy buen nivel, y lo que repito siempre, bueno, hay ciertos momentos en el partido que quizás el rival pues nos somete demasiado, y muchas veces tenemos en ese pérdidas de balón que nos hacen que el equipo, bueno, pues nos metamos, demos un pasito atrás.
Pero este Arosa no solo debe centrarse en defender. Jorge Otero dice que sus futbolistas deben ser más ambiciosos en ataque.
Creo que necesitamos ser más ambiciosos, más decididos cuando vamos arriba, porque sí que es cierto que estamos llegando. Yo creo que llegamos al área rival, llegamos a la línea defensiva del contrario bastante bien y con bastantes opciones, pero después sí que es cierto que en los últimos metros nos está faltando finalizar más.
En la previa también habló Luismi, delantero vigués, que admite que las sensaciones son buenas, pero que eso no sirve de nada si no se transforman en puntos.
Al final, la liga se basa en puntos. Si fueran sensaciones, obviamente, todos estaríamos contentos, pero como los puntos son los que hablan, pues es lo que importa. Nosotros sí que tenemos la sensación de que estos últimos partidos, sobre todo los que en las derrotas, nos fuimos con buenas sensaciones. Pero como bien dices tú, de las sensaciones no se vive y tenemos que conseguir puntos sí o sí.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos el mundo del fútbol, hablamos de balonmano. Tenemos jornada en la Liga Sobal. Mañana desde las 7 de la tarde en Pamplona, Anaitasuna Balonmán Cangas, con motivo de la jornada 9. Se van a medir el quinto, el Anaita, con 9 puntos, y el séptimo, el Cangas, con 8. Dos equipos que además llegan en muy buena dinámica. Quique Domínguez, nacido en Pontevedra, entrenador del equipo navarro, habla así de bien de su rival de este fin de semana.
Sí, 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 que lo están haciendo muy bien. La verdad que sí, que lo están haciendo muy bien. Por lo menos en este tramo inicial de campeonato están compitiendo muy bien. Yo creo que un equipo que ha sido capaz de ganar en Cuenca por 8 goles, que empata con Bidasoa, que gana a Granollers, que gana a Benidorm y que en este momento está con 8 puntos, es un equipo que sin ninguna duda está haciendo bien las cosas y que hay que respetar muchísimo, ¿no?
Dice Quique Domínguez que, entre otras cosas, este Cangas de la mano de Nacho Moyano ha mejorado porque los jóvenes han dado un paso hacia adelante.
Yo creo que están jugando bien, creo que la apuesta que han hecho por una plantilla muy joven les está funcionando y claramente algunos de los jóvenes a los que el año pasado se les veía todavía un poco inexpertos y todavía un poco con dificultades en la categoría, este año están realmente, realmente jugando mucho mejor, se les ve más asentados, se les ve más cómodos y bueno, y ese está siendo sin duda uno de los aspectos positivos, ¿no?, para ellos, para Cangas.
En la División de Honor Femenina se disputa este fin de semana la jornada número 7, que arranca hoy para las nuestras, en concreto a las 9 de la noche, Unibanca Gijón, Mecalia Atlético Guardes. Mañana será el turno del Conservas Orbe Rubén Saporriño, que se enfrenta con un recién ascendido, con el San Quirce. Va a ser en el Municipal de Porriño a partir de las 6 de la tarde. Y en División de Honor Plata tenemos 2 auténticos partidazos, y digo bien, son 2 porque tenemos derbi. Mañana a las 7 de la tarde, en el pabellón de Orrosal, el Acanor Novas Balinox va a recibir a la Sociedad Deportiva Teucro. Partido de muchas urgencias porque los dos equipos llegan a este derbi muy necesitados. Y a las 6 de la tarde, en el pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra, el Cisne va a recibir a Balonmano Guadalajara. Y sí, digo bien, en el Príncipe Felipe, porque con motivo de otra competición deportiva el Cisne se ve obligado a mudarse, en concreto para este fin de semana, de pabellón. Santi Picayo, presidente del Cisne. Hola, presidente, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En concreto, presidente, ¿es el taekwondo lo que os obliga a cambiar de pabellón para el partido de mañana?
Exactamente, ahí hay una actividad deportiva que va a ocupar todo el fin de semana, incluido el lunes, y entonces pues hemos tenido que asumir que hay que jugar el Príncipe Felipe, un partido muy importante, porque bueno, es un partido entre 2 equipos descendidos, con ellos con bastantes cambios y con 11 fichajes, y bueno, un partido que puede, pues eso, marcarnos un pelín, porque bueno, si acabamos la primera vuelta estando con 5 victorias, pues pone una situación muy favorable, ¿no?
Y presidente, ya se sabe que a grandes males, grandes remedios. Eso es lo que ha hecho la directiva del Cisne, que ha dicho, bueno, nos tenemos que trasladar, pues vamos a ponerle facilidades a los nuestros. ¿Le ponéis un autobús para que mañana puedan ir desde el Municipal de Pontevedra hasta el Príncipe Felipe?
Exactamente, sí, gracias a la colaboración de Novarrías, que siempre, pues la verdad es que nos tiene sinceramente muy bien atendidos, y bueno, pues afortunadamente hemos podido hacer esa gestión para que la gente que a lo mejor tenga ese pequeño hándicap de tener que subir allá, coger el coche, lo que fuera, pues que pudiera tener ahí por lo menos esa posibilidad de subir a partir de las 5:15, tras 5:15 y 5:30 pues haremos los viajes, y ojalá sea un par de ellos y no uno solo.
El partido es un auténtico partidazo, así que animamos, como siempre, a toda la afición, y es mucha en la capital de la provincia, al Balonmano en este caso, para seguir al Cisne, a ver si puede sumar un nuevo triunfo el equipo que entrena Jabato y puede mantenerse de esa forma en lo más alto de la clasificación. Presidente del Cisne, Santiago Picayo. Tocayo, muchísimas gracias, que tengáis un buen partido mañana.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta aquí el Balonmano, nos quedan más cosas. En baloncesto, Liga Femenina Challenge, el domingo a las 12:45 de la mañana en Barcelona, Lima Horta, Celta Zorca Recalvi, el Celta que buscará la quinta victoria consecutiva. En Liga Eva, mañana a las 5, Gijón, Marín Peixe Galego, y atención al partidazo, primero contra segundo, el domingo a las 5:30, Obradoiro Silleda Porriño Baloncesto Base. Y por último, baloncesto en silla de ruedas, mañana a las 6 de la tarde en Bouzas, en el pabellón de Bouzas, el Ibercon Sanfib recibe al Burgos en busca del que sería, ojalá se confirme, el segundo triunfo de manera consecutiva en lo que va de temporada para el equipo que entrena César Iglesias. Y Ricardo, antes de cerrar, recordamos que este fin de semana, después del parón por los compromisos de la selección española, vuelve el fútbol sala femenino.
Así es, Santi, tras un largo parón, de, como bien decías, de casi 3 semanas. El encargado de abrir esta jornada será, de hecho, el Marín Futsal, que recibirá al Penyas Plugues el sábado a las 5 de la tarde. Por su parte, el Pollo Pescamar se medirá al Roldán a domicilio, será a las 11 de la mañana del domingo.
Gracias, Ricardo. Buen fin de semana.
Gracias, Santi, igualmente.
Os deseamos lo mismo a todos. Os recordamos que el lunes es festivo. No estamos, pero juega el Celta y todo lo que pase en el estadio de Vallecas os lo vamos a resumir aquí, en Deportes Cope, para toda la provincia, el próximo martes. Buen puente, si lo disfrutas. Buen fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.